Que tiemble el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. Justicia exijo a usted, señor presidente.
Guatemala es uno de los países más ricos y diversos de América Latina. Tiene más de 16 millones de habitantes y el 59% de su población se encuentra bajo el umbral de la pobreza. Sin embargo, el 1% de las personas más ricas del país tiene los mismos ingresos que la mitad de su población. Las mujeres son mayoría en Guatemala, el 52%. En otras luces vamos a hablar de feminicidios, violaciones, acoso sexual, maltrato y desapariciones. En definitiva, de la campaña Tengo Miedo. Nos acompaña María Alejandra Morales y María Alejandra Prado, que son defensoras de derechos humanos e impulsoras de esta campaña. Buenas tardes, ambas.
Hola, Enrique, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Enrique.
Vamos a facilitar a nuestros escuchantes algunos datos para que se sitúen. Datos supuestamente oficiales. En 2020 hubo en Guatemala 457 feminicidios, 18 violaciones diarias, niñas embarazadas entre 10 y 14 años, 1915, y denuncias por violación contra mujeres, 43.462. ¿Son datos reales?
Sí, Enrique, los datos que tú ya nos mencionas no solo son reales, sino hay mediciones que arrojan datos incluso más alarmantes y que denotan una situación de violencia grave en contra de mujeres, niñez y adolescencia en Guatemala. De hecho, la Fiscalía en Guatemala, que se llama Ministerio Público de la República, presentaba este año el dato de 202 denuncias diarias que se refieren a delitos en contra de mujeres, niñez y adolescencia. Y de cada 10 de las víctimas que se acercan a denunciar, 9 son mujeres, 6 adultas, 2 niñas y 2 no tienen registro. Estos son los datos oficiales, digamos, y que demuestran también que los departamentos con mayor índice de violencia en contra de mujeres y niñez no son necesariamente las zonas rurales, que es un mito que generalmente se había tratado de establecer en el imaginario de la sociedad, decir que las zonas rurales tienden a ser más violentas porque no hay mucha presencia del Estado, etcétera. Lo que los datos demuestran es que las zonas urbanas tienen índices muy altos de violencia en contra de las mujeres y de las niñas, y aún no existen respuestas institucionales que hayan logrado prevenir ni tampoco erradicar o hacerle frente de una manera eficiente a este problema.
Si hacemos referencia a ese año en curso, 2021, tengo aquí anotado que ha habido 159 asesinatos de mujeres en Guatemala, desapariciones 5 diarias y denuncias por violencia machista 20.000. Si estos datos los comparamos con antes de 2019, ¿hay alguna diferencia significativa o continúa la pauta?
Continúa la pauta, Enrique. De hecho, durante el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, conocida por sus siglas como CICIG, se desarrolló un sistema de justicia integrado, que es una plataforma digital que permite evaluar los datos comparados de distintos órganos de justicia para medir impunidad y recurrencia de los delitos, etcétera. Y lo que se descubre es que midiendo desde 2008 hasta 2019, el índice de impunidad en delitos de violencia en contra de las mujeres era de 94.1% en promedio de impunidad en delitos de violencia contra la mujer. Y eso midiendo solo de 2008 a 2019, sin mayores cambios. Entonces, los números cambian muy poco y las veces en que se han reducido los delitos de violencia en contra de la mujer no ha sido significativo, digamos, para poder ser medido a través de la historia como un momento de éxito en las políticas del gobierno para hacerle frente a estos delitos.
Si hacemos referencia ahora a la ley contra el feminicidio que se creó en 2008, Desde ese año hasta ahora ha habido 2.315 víctimas mujeres, condenas por parte de los maltratadores o de los asesinos, 597 hombres. ¿No hay una diferencia significativa entre el número de víctimas y las condenas?
Sí, y creo que eso es lo que demuestra también el nivel de impunidad que ya te mencionaba de delitos de violencia contra la mujer, porque a pesar de que ya existen herramientas legales e institucionales para denunciar estos delitos, el sistema de justicia no ha logrado ser suficientemente eficaz en tratar estos casos, y muchos de esos casos han quedado olvidados o han sido resueltos de una forma que no ha logrado compensar la situación de violencia que vivieron las mujeres. Muchas veces creo que hay que evaluar también la forma en que funcionan desde la fiscalía el tratamiento que se da a este tipo de denuncias, porque no existe o no hay capacidad dentro del propio Ministerio Público para poder atender con dignidad a las víctimas de violencia. Entonces, ese es ya un primer desincentivo que hace que muchas mujeres retiren sus denuncias o que decidan no denunciar en realidad, y ni siquiera llegan a última instancia ya a poder conocer en un juicio cuál era la resolución de un juez.
Llama la atención en ese caso que no haya una ley que tipifique el acoso sexual. Sin embargo, en 2015 sí que se creó un observatorio contra el acoso callejero, ¿no?
Sí, y han habido muchas iniciativas. De hecho, es un diálogo permanente, especialmente dentro de los círculos feministas y en las organizaciones civiles, de qué forma se puede empujar un proyecto que logre finalmente tipificar como delito el acoso sexual, que es un fenómeno del cual sufren también muchas mujeres en Guatemala. Sin embargo, hay que reconocer que dentro del Congreso de la República, que sería el órgano encargado de conocer una iniciativa de esta naturaleza y de aprobarla también, existen iniciativas que promueven todo lo opuesto a la igualdad de género. Es un congreso que en la actualidad está caracterizado por tener una agenda altamente conservadora que castiga mucho temas como igualdad de género o libertades humanas fundamentales. Es un congreso en el cual iniciativas en pro de la mujer no han tenido mucho éxito, ni siquiera han tenido éxito iniciativas en pro de la participación ciudadana. Han vetado leyes en contra de la participación ciudadana. Así que es difícil ver en el futuro cercano la aprobación de una legislación que pudiera sancionar este tipo de delitos como el acoso.
El 8 de marzo de 2021 se creó por parte de la Fiscalía ese modelo de atención integral para mujeres víctimas de violencia de género. ¿Cómo evaluáis esta nueva normativa?
Carece de las mismas características que debería de poseer el Ministerio Público en general. No existe una atención integral a las víctimas de este tipo de delitos. Eso se puede observar en las distintas fiscalías que ya operan dentro del Ministerio Público, y esta nueva fiscalía es en realidad un proyecto promovido principalmente por cooperación internacional, pero que en última instancia, a pesar de los recursos que han sido invertidos en ese proyecto, el Ministerio Público tiene deficiencias a nivel de toda la organización, a nivel institucional, que tienen un reflejo también en esa iniciativa. Entonces creo que la atención que se da a las víctimas sigue siendo deficiente.
Siguiendo con la normativa vigente en Guatemala, en 2018 se creó Alerta Isabel Claudina para desapariciones. ¿Quién era Isabel Claudina? ¿Funciona esto?
Funciona en la actualidad, y de hecho este año se llevó a cabo, 20 años después, el juicio de María Isabel, una de las chicas en honor a quien se nombra esta alerta. María Isabel fue secuestrada a los 15 años, no solo recibió violencia, sino fue asesinada por parte de la persona que la había capturado, y su madre, desde el día de su muerte, emprendió un esfuerzo para lograr que estos casos no quedaran en la impunidad y que pudieran existir herramientas institucionales que permitieran denunciar con prontitud las desapariciones de mujeres jóvenes. Y entonces ella es en realidad la promotora de esta iniciativa que lleva el nombre de su hija y que ha permitido que desde las plataformas reformas institucionales, se hagan denuncias de desapariciones de forma temprana, con la finalidad de alertar no solo a la comunidad, sino también a las instituciones que podrían estar involucradas en identificar y recuperar a las víctimas.
Vamos, si os parece, a hablar de la actuación de la policía. En los últimos 11 años, el Ministerio Público registró 212 denuncias contra policías por delitos sexuales. ¿Realmente hay un seguimiento, hay en definitiva unas consecuencias negativas para la policía en caso de delitos sexuales, o está también encubierto por los poderes del Estado?
Para la policía, como para todos los funcionarios públicos en cualquier rango y cualquier persona que trabaja cerca o dentro del Estado y que tiene privilegios o que puede lograr contar con esa garantía de la impunidad, aplica la misma regla. Tenemos un Estado en donde no existe cultura de legalidad y hay un Estado de derecho bastante debilitado, por lo cual es difícil pensar el peso de la ley pueda caer sobre las personas que de alguna forma tienen un blindaje, y esto aplica para funcionarios públicos, funcionarios de Estado, policía, etcétera. Así que es difícil cuando hay un sistema de justicia cooptado que exista verdaderamente justicia y que se pueda perseguir a personas del sistema que cometen delitos de esta naturaleza. Yo te diría que siguen ocurriendo este tipo de delitos. Hay, de hecho, casos registrados este año. Hay uno que fue bastante conocido sobre una mujer que se acercó a solicitar auxilio este año a una patrulla de policías. Le dijeron que la iban a conducir a un lugar en donde le podrían brindar ayuda y lo que hicieron fue violarla y dejarla tirada en otro lugar. Entonces, no hay confianza en la policía por parte de la sociedad y tampoco existen las condiciones para que se puedan perseguir efectivamente los delitos que cometen policías también.
Hay un teléfono de 24 horas para las denuncias y también se puede denunciar a través de la Fiscalía, ¿no?, de la mujer.
Sí, pero la atención es deficiente. Te puedo hablar de testimonios que hemos recibido a través de las plataformas de Tengo Miedo y asimismo experiencias personales en donde podemos dar fe de que, a pesar de que estos canales existen para presentar las denuncias, la atención es bastante deficiente y en muchos casos la atención es tan mala que las mujeres deciden dejar de presentar las denuncias y no empezar un proceso legal para que se pueda perseguir a quienes las han violentado.
Hay un caso en Guatemala que dio la vuelta al mundo, que fue el incendio del hogar de protección del Estado, en el que murieron 41 niñas y hubo 15 heridas. ¿Cómo evaluáis después de los años este hecho?
Es un hecho verdaderamente trágico y creo que revela mucho del Estado guatemalteco, de las formas tradicionales de violencia, de represión y de miedo, pero también de impunidad, porque este caso aún no ha terminado, los familiares de las víctimas no han terminado de recibir justicia, estos juicios no se han llevado a cabo y aún no existen verdaderos culpables por la muerte de estas niñas, pero también fue un caso que demostró ese uso de la fuerza por parte del Estado para reprimir cualquier expresión que pueda enfrentarse a lo que viene desde el oficialismo o a lo que sea la narrativa oficial, pero que también denota el tipo de sociedad que tenemos, una sociedad altamente machista, una sociedad que desprecia en muchas situaciones a las mujeres y una sociedad que puede llegar incluso a normalizar que se asesine de esta forma a niñas y a mujeres, que perfectamente puede convivir con este tipo de violencia, y eso nos demuestra que existe un claro atentado a los derechos humanos fundamentales de todas y todos los ciudadanos de Guatemala.
María Dolores Prado, cuando quieras puedas intervenir.
Con el tema de las denuncias que estaba escuchando, ¿verdad? Tuvimos un caso, una persona que trabajaba en una institución, pues su jefe abusaba de ella y por miedo nunca había dicho que abusaba de ella. Cuando fue a poner la denuncia, se arrepintió porque lo que hicieron fue que desde el inicio la trataron mal y al final no procedió nada, porque nosotros fuimos las que la alentamos con la campaña, nos decía como, estoy arrepentida. Entonces, eso es lo que provoca ir a poner una denuncia. En lugar de tener un refugio y un lugar donde pensás que te van a apoyar, es todo lo contrario. te victimizan, te hacen sentir como que si tú sos el culpable.
Respecto al tema de las denuncias, ¿no hay un riesgo mayor de que la persona, la mujer que denuncia, pueda tener consecuencias negativas, por ejemplo, el asesinato? ¿Eso es así o no?
Claro, en el momento en que uno denuncia, deberían de ponerle automáticamente cierta protección, porque saben qué viene después. Tú sabes cuál es la problemática y sabes qué viene después. Entonces, si ya sabes qué es lo que pasa después de esto, ¿por qué no les pones la protección? ¿Por qué no procedes rápido? Se tardan años, años de años en siquiera sacar el caso. Es súper lento.
Entonces, interpreto por lo que decís que los casos que hemos dado oficiales de asesinatos, maltratos, violaciones, desapariciones, son ficticios, porque en realidad hay muchísimos más.
Claro, seguro hay miles más, pero ¿a quién no le da miedo ir a denunciar? Si sabes que no van a hacer nada, ¿por qué vas a ir a denunciar? Mejor la gente se queda callada.
Vamos, si os parece, a hablar ya de la campaña Tengo Miedo. ¿Qué finalidad tiene?
La campaña en realidad surge del deseo de convertir la indignación en acción. Y la finalidad es sensibilizar a la sociedad acerca de un fenómeno que nos ha castigado durante décadas en Guatemala, que es el fenómeno de la violencia en contra de las mujeres y de la niñez, y que de una u otra forma en los años recientes y especialmente este año hemos podido notar que se han ido normalizando los distintos tipos de violencia en contra de las mujeres y de niñez, y que además es un fenómeno que se ha intensificado no solo en Guatemala, sino a nivel mundial a raíz de la pandemia COVID-19 que ha afectado a todo el mundo. Entonces, nosotras teníamos como finalidad, cuando decidimos nombrar la campaña, poder crear un movimiento que le hablara a toda la sociedad guatemalteca, y por eso lo construimos a través de un sentimiento con el cual todas las personas podían identificarse, y es el miedo, porque no he tenido la fortuna en todos los años que llevo viviendo en Guatemala de conocer a una persona, y especialmente te diría a una mujer o a una niña, que antes no haya sentido miedo. Somos una sociedad que se ha construido en muchos sentidos desde el miedo, o que así la han querido construir, porque es una forma más efectiva de poder controlar a los distintos sectores de la sociedad. Entonces, quisimos hablar sobre ese sentimiento para poder crear un vínculo entre todas las personas y que pudieran entender cómo nos sentimos las mujeres y cuál es la situación de violencia y de vulnerabilidad a la cual tienen que hacerle frente las mujeres y las niñas en Guatemala todos los días.
Se inició esta campaña en 2021 en las redes sociales, y ¿es cierto que surgió a raíz de varios asesinatos de niñas?
Es correcto. A principios de este año tuvimos varios casos de niñas asesinadas en Guatemala. Uno de los principales que nos motivó a empezar a construir este movimiento fue el de Hillary, una niña de 3 años que fue extraída de su propia cuna en su casa, secuestrada, violada y asesinada por 3 hombres. Y otro caso que fue bastante impactante fue también el de Sharon, una niña de 8 años de Petén, que fue secuestrada mientras jugaba en el jardín de su casa y fue asesinada y encontrada tirada en un bosque. Entonces, este y muchos otros casos, solo te menciono quizás 2 de los cuales me saltan ahora mismo a la mente, pero muchos otros casos de violencia y en contra de mujeres también, incluso una fiscal que apareció en un tragante asesinada por su esposo, y que de alguna forma las personas estaban empezando a acostumbrarse a leer esto en las noticias y no entender que las dimensiones de este fenómeno alcanzan a toda la sociedad. No son casos aislados, no son personas cuyas vidas son muy distintas a las de una ciudadana común guatemalteca. Es una violencia que alcanza a todos los sectores de la sociedad y que puedes observar en las mujeres de cualquier clase social. Entonces es importante que se aborde, que se hable. Por eso quisimos darle una voz a las mujeres, porque lo que nosotras pretendíamos era no vamos a contar nosotras las historias, no queremos ser nosotras las que vayamos a convencer a la gente y a decirle, hey, esto le pasa a la más rica y le pasa a la más pobre, a la más educada y a la que menos acceso a la educación ha tenido. Queríamos que las propias mujeres demostraran que eso era así. Entonces les dimos una voz a través del hashtag Tengo Miedo. Y ellas se pronunciaron desde todos los espacios para decir, nosotras también tenemos miedo porque somos víctimas de este y este otro tipo de violencia.
Me ha sorprendido la rapidez de la organización de esta campaña Tengo Miedo, 3 semanas.
Todo inicia un día platicando y surge el primer asesinato de la chica de 3 años. Y fue devastador, no lo podíamos creer, no nos cabía en la mente cómo alguien le podía hacer daño a un ángel. Entonces nos pusimos a platicar y dijimos, deberíamos de hacer algo, no nos podemos quedar calladas, hagamos algo, pero algo que no sea algo común, no una protesta, no algo, sino eso viene desde casa. Los papás tienen que enseñar a los hijos, pues, a respetar, a educarlos, ¿verdad? Entonces corrimos tanto porque surge un nuevo asesinato, que era el de Sharon, la niña de 8 años, y dijimos, no, ya no podemos, o sea, tenemos que sacar esta campaña ya para que de verdad nos escuchen, porque no pueden normalizar el asesinato de niñas, de mujeres, no se puede normalizar. Y entonces nos juntamos y dijimos, bueno, ¿cuál es la problemática? Y la problemática realmente era el miedo, o sea, todo iniciaba desde el miedo. Miedo de salir en bicicleta porque te iban a secuestrar, porque te iban a violar. Y llegamos a la conclusión de que todo el mundo, hombres, mujeres, niños, todos sienten miedo. Entonces, pues de ahí parte todo, ¿verdad? Comenzamos con el tema, ¿qué hacemos? Lo que queríamos proyectar era los 3 días, que era desde el momento en que a uno le da miedo salir, la desaparición de las personas, y por último, ¿verdad?, que sería el día de luto, que es cuando a la mayoría de mujeres que la secuestran, pues obviamente llega el día de duelo, que es el asesinato, o bien el duelo interno de ellas, que les matan el alma. Pues desde ahí, ¿verdad?, partió todo. Tenemos un equipo increíble, que somos 4 chicas, y la verdad es que nos echamos todo al hombro, como decimos aquí en Guate, porque entre todas hubo una chica que nos apoyó a diseñar la campaña, comentarios, los posts, todo, todo, todo. Y la verdad es que yo era la persona que encargada de subir las stories y los comentarios, entre todas. La verdad es que fue una campaña que hicimos entre 4 mujeres, que al final logramos algo inimaginable. A la vez creo que fue algo muy significativo ante la sociedad y ante el mundo, ¿verdad?
La campaña se desarrolló entre el 15 y el 17 de febrero. Habéis hablado antes de los testimonios que recibisteis en la etiqueta Tengo Miedo. ¿Se podría destacar alguno que a vosotras os llegara más hondo?
Fueron muchísimos, en realidad, muchísimos testimonios, pero María Alejandra, tal vez podrías hablarle del que tuviste la entrevista en el cual la chica no quiso sacar su cara.
Tuvimos un en vivo a través del Instagram. Ese testimonio y otro de una chica que acompañamos también a presentar su denuncia fueron particularmente impactantes. La mujer con la que yo hablé a través del Instagram nos pidió permanecer en el anonimato, pero quería compartir su historia. Ella nos contaba la historia acerca de una persona muy cercana que había abusado de ella y cómo su familia, la comunidad, se volcó en su contra para que no pudiera hacer esa denuncia y tuvo que sufrir muchísimo siendo señalada de mentirosa, de enferma, loca, etcétera, con tal de esconder esos abusos de los cuales había sido víctima, no solamente ella, sino otros niños que habían crecido cerca de ella y ella había sido la única persona que se había atrevido a denunciar. Y la otra mujer que acompañamos a presentar su denuncia, ya adelantaba María Alejandra, que es trabajadora de una institución del Estado en donde estaba siendo abusada por su jefe, pero ella antes de este abuso ya había sufrido también una violación a los 14 años, en donde la subieron a un carro caminando por la calle en Guatemala, porque en Guatemala no se puede ni siquiera caminar en la calle, caminando por la calle, la subieron a un carro, abusaron de ella, y esta vez pues le ocurría lo mismo con su jefe en esta institución del Estado, y la acompañamos a presentar la denuncia y demás, y creo que fueron dos de los casos que más nos han impactado porque hemos podido conocer muchos detalles y acompañar a las víctimas e incluso revivir procesos personales. Pero a través del hashtag Tengo Miedo, e incluso nos han enviado mensajes directos por medio del Twitter, del Instagram y demás, en donde nos han contado un sinfín de historias, y muchas historias más comunes de lo que la gente creería, de abusos, de acoso a nivel laboral, dentro de zonas de estudio, en círculos familiares y de mucha confianza, que son los casos que se ven muchas veces, y casos que no conocemos también, en donde solo nos han enviado, que nos ha llenado mucho. El otro día nos escribía un chico y decía: gracias a ustedes, mi hermana se atrevió a denunciar y ustedes le salvaron la vida. Ella estaba viviendo una situación grave de violencia y este hashtag le salvó la vida. Entonces sí, son miles de casos.
Vamos, si os parece, ahora a hablar de los apoyos que ha tenido la campaña Tengo Miedo. Por ejemplo, procuradores de derechos humanos como Jordan Rodas, exjuezas Claudia Escobar y demás, ¿no?
También la exfiscal general, de hecho, dos exfiscales generales de la República que sobresalieron mucho por el trabajo que hicieron en favor de las mujeres, una de ellas Telma Aldana y la otra Claudia Paz y Paz. Claudia Escobar, también una exjueza que se atrevió a denunciar el expresidente del Congreso de la República. Muchos personajes de la vida política en la actualidad, diputadas que integran el Congreso en la actualidad, y especialmente creo que la fuerza del movimiento viene también de todas las mujeres que desde los distintos espacios que tal vez no están vinculados a la vida política del país, pero que tienen mucha importancia en el desarrollo de la vida cotidiana de las personas en Guatemala, alzaron la voz y le dieron una relevancia que jamás imaginamos a este movimiento.
Si hablamos ahora de aquellas personas que han estado en contra, me ha sorprendido, por ejemplo, Ana Cofiño, fundadora del partido feminista La Cuerda, la fiscal de la sección de la Fiscalía de la Mujer del Ministerio Público, Blanca Yolanda Sandoval, y otras personas. ¿Por qué se han negado, por qué no lo consideran como conveniente esta campaña?
En el caso de Ana Cofiño, y te podría decir que nosotras hemos tenido muchos acercamientos con personas de La Cuerda, nos entrevistaron, como debe de ser. El periodismo independiente debe conocer las partes, no solo vender la narrativa favorita. Entonces, nos han dado oportunidad de hablar a través de su plataforma y explicar cuáles son los motivos por los cuales decidimos nombrar al movimiento Tengo Miedo, porque uno de los argumentos que se presentaron en contra del movimiento por parte de algunas feministas fue precisamente que no estaban de acuerdo en utilizar un sentimiento que podía resultar revictimizante y que hablar del miedo podía dejar en una situación de mucha vulnerabilidad a las mujeres. Explicamos en distintas ocasiones, de hecho, no nos tocó tanto explicarlo a nosotras como lo hicieron las mismas mujeres que se habían apropiado ya del movimiento y se sentían y ahora forman parte de, explicaron en sus términos por qué era importante mencionar el miedo, no como un sentimiento que paraliza, sino como un sentimiento que debe impulsarnos a actuar y hacer algo para cambiar esa situación. Esa era, digamos, la diferencia que había en el caso de La Cuerda. Pero en el caso de la fiscal, y ahí yo sumaría también al mismo presidente de la República, más bien las diferencias que encontraron con el movimiento tienen que ver con que no les gusta ser cuestionados, no les gusta que se cuestione su trabajo. En el caso de la fiscal Sandoval, ella salió en una conferencia de prensa a deslegitimar los testimonios de las mujeres, a decir que esa no era la forma, que si querían que acudieran entonces a las instancias de justicia a presentar sus denuncias, y a decir que no era válido, estas fueron las palabras, hago una cita textual, no es válido que digan que tienen miedo. Y entonces la misma narrativa utilizó el presidente, que montó también toda una campaña para tratar de restarle importancia al Tengo Miedo, y empezaron a mover la campaña Yo Denuncio, que lo que pretendía era llevarle la contraria al movimiento Tengo Miedo y decir la vía es denunciando. Entonces
Después de esa campaña de Yo Denuncio fue que acompañamos a las víctimas a presentar sus denuncias y, oh sorpresa, desde la recepción en el Ministerio Público no les querían recibir las denuncias porque no tenían golpes visibles. Había transcurrido mucho tiempo para poder tener algún tipo de evidencia física, entonces no querían aceptar las denuncias. Entonces, ese es siempre permanece vigente el tengo miedo y el yo denuncio no es muy efectivo.
María Alejandra Morales, de forma breve, tú has sido despedida de la Oficina Nacional de Servicio Civil. ¿Tiene que ver algo con la campaña, con ser una de las impulsoras de la campaña?
Tiene que ver absolutamente todo con la campaña. A mí me despide el ministro de Trabajo y Previsión Social por instrucciones del presidente de la República, quien expresó estar muy molesto conmigo por haber participado en la creación de esta campaña y dijo literalmente que tenían que rescindir mi contrato porque yo había sido creadora de esta campaña y amenazó con tomar represalias en contra de otros familiares que trabajaban también en instituciones públicas y de hecho así ocurrió también en el caso de María Alejandra Prado que me acompaña, ella también fue despedida de su trabajo. En mi caso, rescindieron el contrato alegando que había interferido con los intereses de la oficina, pero en las reuniones que yo tuve con los representantes de gobierno que me despidieron, me expresaron con toda claridad, y eso consta en las pruebas que se le presentaron a la corte, que me estaban despidiendo por haber participado en la creación de la campaña y que era una instrucción del presidente y una represalia.
Si hablamos ya de futuro, ¿qué acciones tenéis previsto desarrollar las impulsoras de la campaña Tengo Miedo?
Hemos planteado iniciar distintos esfuerzos que nos interesan principalmente desde los espacios comunitarios, porque creemos mucho en la importancia de los esfuerzos comunitarios para poder consolidar esas prácticas de respeto a las mujeres y de igualdad de género en última instancia. Entonces, ya colgábamos en nuestras páginas oficiales algunas propuestas que trabajamos con personas expertas y de trayectoria muy amplia, no solo en violencia contra la mujer, sino en niñez, y que han trabajado dentro del sistema de justicia de Guatemala y nos apoyaron para elaborar una hoja de ruta que plantea algunos lineamientos básicos para poder empezar a erradicar y prevenir la violencia contra las mujeres. Sin embargo, queremos también aprovechar las plataformas que ya tenemos y poderlas seguir utilizando como un espacio para darle voz a las mujeres que desean denunciar y que desean ser escuchadas.
La verdad es que hemos tenido mil ideas para promover el respeto por las mujeres. Son miles de personas que se quieren unir, pero en este momento, por el tema de que nos despidieron y por hacer algo lindo, al final pues no nos fue tan bien. Entonces estamos verificando y viendo las formas de cómo hacer algo lindo sin que interfiramos en alguna otra represalia contra nosotros, ¿verdad? Tenemos miles de ideas porque al final nosotras también somos mujeres, lo vivimos día a día. Entonces qué lindo sería poder salir en bicicleta de tu casa e ir a tu trabajo sin tener ningún miedo de que te vayan a secuestrar. Pero por el momento estamos solo con las ideas. No hemos definido absolutamente nada por estos temas, ¿verdad, Enrique? Que no queremos que se vayan a tomar represalias contra nosotras.
Si alguno de escuchante está interesado en contactar con vosotras, con las impulsoras de la campaña Tengo Miedo, ¿cómo lo puede hacer?
Por medio de la página y del correo de Tengo Miedo.
María Alejandra Morales y María Alejandra Prado, impulsoras de la campaña Tengo Miedo. Enhorabuena por esta iniciativa y gracias por vuestra participación en La Luna Sale a Tiempo.
Gracias, Enrique, muy amable.
Gracias a ti, Enrique, qué gusto.
Por las defensoras que están apresadas, por todas las niñas que fueron quemadas, por todas aquellas gritando en la plaza, por todas las madres buscando sin calma, cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Soy Juan.